Fernández de Kirchner. Escucho la música muy alta. Ahí está. Luis, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo te va, Gisela?
Bien, bien. Bueno, escuchábamos allí, la AMIA empieza, nos acercamos a un 27 aniversario del estallido y del ataque terrorista a la AMIA. Y bueno, y con novedades, así que te escuchamos, Luis.
Sí, yo quería hablar del aniversario de la AMIA, que en realidad es el 18, que cae domingo, pero los actos estaban previstos para hacerse entre hoy y mañana, seguramente a través de actos virtuales, e incluso estaba previsto algo que todavía no está definido, pero probablemente no se haga, que es el alegato que iba a hacer Cristina Kirchner en la causa por el memorándum con Irán. Y quería referirme a esto porque fue realmente el atentado terrorista más grande que se produjo en Argentina. Hubo 86 muertos. Yo diría que este atentado y el atentado contra la embajada de Israel son los dos únicos atentados que se han hecho en la región relacionados con el conflicto de Medio Oriente. No hubo atentados de este tipo en Argentina ni en el resto del continente antes del gobierno de Carlos Menem ni después del gobierno de Carlos Menem. Eso es importante, y además porque siempre me pareció dos cosas, que durante el gobierno de Carlos Menem hubo varias situaciones que no fueron tomadas en cuenta, no fueron muy tomadas en cuenta, ¿no? Una es que durante el gobierno de Carlos Menem se rehizo esa especie de tercerización que había hecho Estados Unidos después del escándalo Irán Contras, por el cual Estados Unidos estaba muy limitado para hacer contrabando de armas, tráfico de armas, y entonces tercerizó esa actividad formando una especie de sociedad entre la dictadura militar argentina y Israel, que es un exportador de armas, que es un actor importante en el mercado de armas mundial. En ese momento el tráfico de armas estaba orientado hacia Irak, que tenía una guerra muy sangrienta con Irán en aquella época y que trascendió públicamente porque se cayó un avión manejado por pilotos argentinos en Rusia, y a partir de ahí eso tomó estado público. Esa especie de alianza comercial se reconstruyó durante el gobierno de Menem, que estuvo relacionado con el contrabando de armas a Ecuador primero y después a Croacia, a la zona de conflicto en los Balcanes. Y además, en 1990 se radica en Argentina el mayor traficante de armas del mundo, que era Monser Alcázar, que había sido expulsado de España porque ya era insostenible la presencia de Alcázar en España. El tipo vivía, le decían el príncipe de Marbella, vivía en un palacio estilo moro, hermosísimo, con 30 o 40 servidores en la casa. Pero bueno, lo habían expulsado de España porque ya era insostenible políticamente la presencia de este hombre, que era reclamado por la justicia de otros países, de varios países europeos, especialmente por Suiza. Alcázar llegó a la Argentina y en 3 semanas consiguió toda la documentación, no para radicarse, para sacar la nacionalidad argentina. Alcázar es argentino. Y en ese proceso, seguramente fraudulento, porque se descubrió que él después había mentido en la declaración jurada, estuvo implicado el ex fiscal Germán Moldes, que fue uno de los principales impulsores de la figura del asesinato del fiscal Nisman, que en realidad lo que se ha comprobado hasta ahora es que fue un suicidio. Pero bueno, Germán Moldes era un hombre que estuvo implicado en la presencia de Monser Alcázar en Argentina. Y el otro hecho bastante inusual fue la explosión de la fábrica de armas de Río Tercero. O sea, todo ese combo que está relacionado con situaciones que nunca antes habían existido en Argentina, y en ese contexto se produjo en julio del 94 el atentado terrorista contra la sede de la AMIA. La investigación estuvo viciada desde el principio, eso es lo que más lo asombra a uno, cómo no se llama la atención sobre este tema. Un hecho tan importante, tan desgraciado como ese, y la investigación, todo el mundo sabe que lo más importante en la investigación de una situación como esa son las primeras 48 horas después que se produce el atentado, porque ahí es donde se pueden recoger los indicios más claros, donde los testigos tienen más claro o memorizan mejor lo que vieron o lo que sucedió. Pero la investigación estuvo viciada desde el primer momento.
Ay, para hablar de Luis, sí. está en línea Néstor también, que lo sumamos a Néstor Espósito. Ah, no, me dicen que no está. Bueno, no está, pero en un ratito va a estar Néstor, que también está bueno porque también siguió muy de cerca todo esto que vos hablás, de esas primeras 48 horas en las que no se hace nada, no se investiga como se debería haber investigado, y que encima después se terminan inventando y agregando cosas que no eran.
Sí, primero se inventó una historia, ¿no? Que se le echaron la culpa a un grupo de policías de la bonaerense, que después se comprobó que todo eso había estado armado, se habían comprado los testimonios, el juez Galeano, que estaba a cargo de la investigación, quedó muy comprometido y después fue condenado, y también había un sector importante de la colectividad judía, encabezada por Rubén Beraja, que quedó involucrado porque había dado el dinero para comprar esos testimonios. En el juicio quedó afuera de las condenas Beraja, pero este sector político de la colectividad judía es un sector militante dentro del PRO y del macrismo, y fue uno de los que motorizó después el ataque judicial contra el gobierno de Cristina Kirchner, involucrándolo también en una causa totalmente inventada, como fue la del memorándum de acuerdo con Irán.
Ahí está Néstor, cualquier cosa, Luis, para sumar. Hola Néstor, ¿cómo estás? Acá estábamos.
¿Qué tal? ¿Cómo van?
Bien.
Aportar a este panorama muy, muy completo de Luis, que hay un sector importante de la comunidad judía que no reconoce como su representación al esquema de la DAIA.
Sí, totalmente, sí. Es más, la mayoría de los familiares que están nucleados en memoria, de los familiares de las víctimas, que están nucleados en memoria activa, no los reconoce.
Hay tres organizaciones que representan a familiares de las víctimas. La principal de ellas es Memoria Activa, si una característica tiene Memoria Activa es la coherencia que ha tenido a lo largo de todos estos años respecto de su mirada sobre lo que pasó. Y a propósito del tema, la causa memorando, hay algunas cosas que parecen importantes. Ayer la DAIA pidió la postergación de la audiencia prevista para el viernes, argumentando de cómo ese día será el acto oficial de recordación por el atentado, que preferían que se hiciera en otro momento. Tengo para mí que es muy probable que acepten, el Tribunal Oral Federal número 8 acepte ese pedido y el viernes finalmente no haya audiencia. Y que la audiencia quede o para la semana próxima o para después de la feria. Había allí
Dicen que si la pasan del viernes va a ser para después de la feria, ¿no?
Es lo más probable que termine ocurriendo eso. A los efectos de la continuidad de la causa no modifica en nada, porque no había una convocatoria inminente para iniciar el juicio oral y público, y existe la posibilidad de que la causa, en el caso de hacer lugar a los planteos fundamentalmente de Cristina Fernández de Kirchner y de Andrés Larroque, otro de los imputados en este expediente, Andrés el Cuervo Larroque, ministro bonaerense, que la causa se termine por nulidad, de manera tal que tomar la decisión ahora o tomarla dentro de 3 semanas, en definitiva sería más o menos lo mismo, con lo cual ahí está la expectativa centrada en qué es lo que va a decidir probablemente hoy el tribunal oral que está, que tiene por ahora previsto para el viernes hacer esa audiencia.
Gracias, Néstor.
Sí, yo te decía, Germán Molde fue uno de los fiscales que impulsó más el tema de esta causa, y era uno de los fiscales que estaba, fue en ese momento un funcionario importante, era viceministro del Interior y estaba a cargo de las documentaciones que se entregaban, y en este caso de la nacionalización de Montserrat Alcázar. Yo lo señalo porque el tema de Montserrat Alcázar, porque siempre me extrañó por qué quedó fuera de la investigación. Esto que se llama la famosa pista siria, el tráfico de armas, que era el tráfico de armas, obviamente involucraba a la CIA y al Mossad, eran dos sectores que estaban muy involucrados y que también fueron sectores involucrados, pero públicamente, no es una cosa conspiranoica decir que la CIA y Montserrat Alcázar estaban involucrados en la investigación del atentado a la AMIA, al igual que los servicios de inteligencia, donde estaba este conocido personaje Stiuso. Y el fiscal Nisman era un fiscal muy próximo a Stiuso, incluso hay comunicaciones permanentes entre Stiuso y Nisman. La causa se abre por una denuncia de Nisman que había sido rechazada porque, desde el punto de vista jurídico, era un mamarracho completo que ni siquiera explicaba las motivaciones por las cuales se podría haber producido esta cuestión. Los negocios que él planteaba con Irán no se produjeron, el petróleo que se iba a traer de Irán no sirve para la Argentina. En fin, había una cantidad de situaciones que planteaba esa denuncia que hizo que varios jueces la desestimaran, hasta que finalmente fue aceptada por la Cámara, ¿no?
Por
los
40
jueces
segundos.
Hornos y Boriski, ¿eh?
Si tengo 40 segundos para contar una anécdota respecto de cómo se reabrió la causa y qué fue lo que pasó.
Claro.
La decisión de los jueces Hornos y Boriski se tomó el 29 de diciembre del año 2016. El 26 había estado reunido Boriski con Mauricio Macri en Olivos. Ese día se aceptó a la DAIA como querellante y se reabrió la investigación. Hay una denuncia de un sector de la comunidad judía que dice que Boriski asesoró a la DAIA sobre qué es lo que tenía que hacer para la reapertura. Pero más allá de esto, que no es una anécdota, pero que en el contexto de lo que voy a contar es menor, lo que ocurrió fue que el 29 fue jueves. El 29 fue jueves, sí, bien digo, el viernes siguiente, previo a las fiestas de fin de año, no hubo actividad, prácticamente no hubo actividad el último día hábil del año. Después vinieron las fiestas de fin de año, enero es el mes tradicional de la feria, es decir que la causa regresó al tribunal, que la tenía que volver a investigar, el primer día hábil de febrero. El 9 de febrero del año ya 2017, el fiscal Gerardo Policita emitió un dictamen en el que no solo recogió lo que había dicho Nisman, sino que además imputó a 4 nuevos funcionarios. Entre esos 4 nuevos funcionarios estaba Carlos Zanini y Oscar Parrini, que no figuraban en la denuncia original del fiscal Nisman. ¿De dónde salió la prueba? Según lo que decía el fiscal Policita, de las escuchas que Nisman decía que tenía. Es decir, que lo que Nisman no pudo hacer a lo largo de 2 años, porque de hecho no los había imputado, el fiscal Policita consiguió hacerlo en 8 días hábiles. Pero además de eso, lo hizo sin saber qué teléfono se escuchaba, porque en el mismo dictamen pidió identificar cuáles eran los teléfonos que usaban, entre otros, Parrilli y Zanini. Es decir, utilizó escuchas telefónicas de teléfonos que no sabía de quién eran. Esto lo dice el propio dictamen del fiscal Policita. Esto es lo que ocurrió con la reapertura de la causa.
Es horrible, porque realmente un atentado donde murieron 86 personas termina siendo manipulado de la forma más repugnante y siendo utilizado con fines políticos internos, ¿no? Cuando realmente a nadie parece que le interesara encontrar a los culpables o esclarecer el atentado. hay más interés por la manipulación política de este hecho horrible en la Argentina que por esclarecerlo, ¿no? Y encontrar y llegar realmente a que se haga justicia para las víctimas, ¿no? A mí el tema del atentado a la AMIA realmente es un tema que me preocupa permanentemente porque es un ejemplo de cómo se puede manipular la justicia para situaciones tan graves como esta. Hay un montón de puntas que no fueron investigadas y está totalmente viciado, atravesado por la intervención de los servicios de inteligencia argentino, norteamericano, israelí, donde le dieron más importancia a la utilización política del atentado que a su esclarecimiento.
Muchísimas gracias, Luis Brustein, por este desayuno. Gracias, Néstor. En un ratito te llamamos para actualizar más información judicial.
Hasta luego.
Hasta luego. Gracias, Luis. Beso.
Besito.